Entonces, estamos en capítulo 49. Es un capítulo no muy largo, entonces vamos a empezar. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Sus bendiciones serán mezcladas con profecías. Él estaba recibiendo profecías de parte de Dios. Como su hijo José sabía algo del futuro sobre el gran hambre, ahora Jacob está proclamando sobre el futuro de sus hijos. Versículo 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel, llamando la atención de ellos, para entregar sus últimas palabras. Y es una bendición para él, porque tiene todos sus hijos juntos. Nadie faltaba. Nadie murió antes de él. Nadie estaba muy lejos, en otro país. Todos estaban ahí juntos. Y estos serán los 12 patriarcas. El reino de Dios en el Testamento Viejo empezó con 12, exactamente como Cristo empezó con 12 en el Testamento Nuevo. Versículo 3, Rubén va a empezar con el que tiene la mayor edad, Rubén. Rubén, y a lo mejor todos estaban ahí en orden. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Lo que él tiene por naturaleza, lo que corresponde a un hijo primogénito, dignidad y poder, dice. Es como que él es líder de la familia, el que tenía más experiencia, el primero nacido que ha tenido tiempo de aprender. Y por lo tanto, iba a ser como ejemplo a los demás hijos. Entonces, está empezando con Rubén. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿De qué está hablando él? ¿Alguien recuerda lo que pasó? ¿Por qué está hablando así a su hijo? No, está confundiendo la historia de Noé, hermana. Pero pasó algo. No, Rubén hizo algo con otra persona. Lo voy a empezar a leer de nuevo. Con la concubina, que era madre de alguno de esos niños. Él entró en la concubina de su papá. Era como un adulterio y un incesto. ¿Pero por qué lo están hablando de esto ahora? ¡Ay, papá! ¿Por qué tienes que hablar de esto ahorita? Todos estamos aquí reunidos. ¡Qué vergüenza! Pero el papá tiene sus razones. No fue completamente excluido de la herencia, pero sí perdió la primogenitura. Pero enfrente de todos sus hermanos está deshonrado. No serás el principal. Y efectivamente, leyendo la historia de la Biblia, el tribu de Rubén nunca levantó a posición alta. No eran los héroes de ese tribu. Versículo 5. Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Otra frase de maldad. ¿Qué pasó con estos dos? ¿Qué pasó con Simeón y Leví? ¿Vale? Sí, vengaron a la hermana en una ciudad de Sequem. Eso fue ya hace más de un mes. Entraron en la ciudad de Sequem. El rey de ese pueblo tenía un hijo, enamoró con ella y violaban a ella. Violaron a ella. Y Simeón y Leví, por su venganza, convencer a todos a participar en el rito de circuncisión, aprovecharon de ellos y mataron a todos los hombres. Entonces fue una injusticia. Tenía un caso, sí, había un crimen, pero fue demasiado su castigo. Entonces, ellos tampoco están recibiendo una buena memoria de parte de su papá. Dice en versículo 6, en su consejo no entré mi alma. Está diciendo, recordándoles, yo no tuve nada que ver con eso. En su consejo no entré mi alma, ni mi espíritu se junté en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarrataron toros. Eran crueles. Y Jacob está diciendo, yo no tuve nada que ver con esa matanza, con esa venganza. Era demasiada, no entendieron ellos la justicia. Versículo 7. ¡Maldito! ¡Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura! Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Eran juntos como hermanos, siempre andaban juntos esos dos. Eran crueles en contra de José, querían matar a José. Entonces él está diciendo, los voy a separar. Eran juntos, a lo mejor tenía el mismo carácter de rabia. Maldito. Para que todo el mundo sepan. Ya está grabado, archivado en frente de todos los doce. Maldito su furor. Y era escrito, por ejemplo, a los demás. Para un ejemplo a nosotros. Que si somos sabios, no tendremos que repetir siempre los mismos errores. Pero si somos necios, tendremos que sufrir en carne propia. A veces digo a mis padres, me doy gracias de que entre ocho en mi familia, seis hermanos, tuve cuatro hermanos mayores. Porque yo aprendí mirando a sus errores y no repitiendo el mismo. Y por eso Dios ha puesto muchas cosas en la Biblia para nosotros, para que el sabio se da cuenta, para que el necio no se hace caso y repite todo y sufre en carne propia. Entonces, la Biblia tiene mucho que decir sobre la rabia, sobre el enojo. En Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El sabio puede aprender por la experiencia de otra persona, por la sabiduría de la Biblia, pero el necio tiene que entrar, ignorar todo, no hacer caso a los ejemplos de los demás y repetir el mismo. En Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Entonces hay personas que aprenden así. Pueden absorber, pueden entender y aplicar en su vida la sabiduría. Hay otros que no. No van a aprender sino por su propia experiencia. Bueno, continuando en nuestro texto, ya estamos en versículo 8. Judá, ya estamos en Judá. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Están hablando bien de Judá. Dice, eres fuerte, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Hubo un cambio en la vida de Judá. No empezó bien. Empezó como los demás. Y después dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como un león, así como el león viejo, ¿quién lo despertará? ¿Quién es el león de Judá? ¿Vale? Jesucristo. Sabemos eso de Apocalipsis 5:5. La Biblia va a hacer muchas referencias a estas profecías al principio de la Biblia. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de La tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Es uno de los nombres de Cristo, el león de Judá. Es fuerte. Es hombre de gobierno. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Eso quiere decir que los demás hijos iban a inclinar a él, como antes a José. Iban a ser en el gobierno. ¿Había algunos reyes del tribu de Judá? ¿En la Biblia? ¿Algunos reyes famosos del tribu de Judá? ¿Quién? ¿David? ¿Alguien más? Salomón, amén. Muy bien. Y dice que tu mano en la cerviz de tus enemigos es símbolo de poder y de dominio. En el Salmo 110, que habla de Cristo Jesús, dice, siéntate a mi diestra hasta que pongo todos tus enemigos por estrado de sus pies. Son simbolismo de poder. En el libro de Josué 10:24. Si alguien quiere leer Josué 10:24. Josué 10:24, lo que pasó después de una guerra. Poner sus pies sobre el cuello de los enemigos para que se sientan el poder del dominio, el dominio de la victoria del pueblo de Dios. Porque a lo mejor tenía miedo, pero Josué estaba enseñando, ese tribu, ese pueblo de Dios van a tener un dominio total. Y su liderazgo fue siempre, hasta la fecha, el tribu de Judá. Versículo 9 dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como el león viejo. ¿Quién lo despertará? ¿Quién lo despertará? Quiere decir, ¿quién va a molestar a él? ¿Quién va a provocar su ira? Y añadieron más de eso David cuando escribió en Salmo 2 y 12. Terminando el Salmo 2, en versículo 12, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflame de pronto su ira. Está hablando de la ira del Hijo. En Apocalipsis habla de la ira del Cordero. Versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Son más profecías de Cristo Jesús. ¿Qué es Silo? Viene de la palabra Shalom. Una vez estuve en Nueva York y estuve mirando a un judío. Estaba vestido de negro, con un sombrero negro. Y miré a él y él me dijo, Shalom. Eso es lo que dicen a todos. Eso quiere decir paz. No estaba hablando de Cristo hasta que venga Silo, pero cuando Cristo vino, perdieron ellos el cetro, el dominio sobre su tierra, porque Roma ya estaba allá tomando control sobre ellos. Y es cada la Biblia tiene una revelación progresiva. Poco a poco se dan más información. En Génesis 3:15 había una profecía de Cristo, pero de casi ningunas detalles. Detalles, en 3:15 dije, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba anunciando Cristo, pero muy nebuloso, no estaba claro, pocos detalles, pero poco a poco a través de la Biblia está revelando más y más de Cristo Jesús, hasta que actualmente se viene. 11. Atando la vid su pollino y la cepa y a la cepa el hijo de su asna, lavó en vino el vestido y en la sangre de uvas su manto. ¿De qué está hablando? Es como poesía. La profecía está viniendo en una forma de poesía. Está hablando de una super prosperidad, una abundancia de riqueza. Dice, atando la vid, a la vid su pollino. Normalmente se ataba el asno, el pollino, a un arbusto, a una hierba. Pero está diciendo, la prosperidad será tan grande para Judá. No habrá arbustos y espinos. Todo será pura viña. Y la cepa a su hijo lavó en el vino su vestido. Es que el vino para ellos era una riqueza, un producto que se pudiera vender. Y está diciendo, es tanto el vino que van a tener hasta que van a lavar su ropa en vino en vez de agua. Porque será tan abundante. Y como cuando Cristo vino, cambió el agua en vino. En su sangre de uva, en la sangre de uvas, su manto. En sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Como tiene tanto vino, tanta leche, sus dientes están resplandientes en el color blanco. Y sus ojos rojos de vino, por la prosperidad. Son simbolismo de prosperidad. Y efectivamente hemos visto, por ejemplo, en los siglos pasados y en Europa, cuando Europa era un país muy cristiano, unos países cristianos, tenían la prosperidad más grande del mundo. Andaban tomando control de otros continentes. Ya como están alejando de la fe cristiana, han bajado mucho. Inglaterra tenía una fe muy, muy fuerte, una teología bien desarrollada, y tenían ellos el imperio más grande que el mundo jamás ha visto. Los Estados Unidos ha tenido, en el momento, parece que tiene más cristianismo que los demás. No es un país perfecto, tiene sus maldades, sus abortos, una mezcla de maldad y el cristianismo, pero como tiene un base más que concuerda más que los demás países del mundo, es un poder súper. Y es lógico, porque cuando uno quita el vicio, la corrupción, cuando hay familias fuertes, cuando hay familias que diezman, que están bajo la bendición de Dios, cuando los niños se crezcan con dos padres, y los dos padres son buenos ejemplos, es inevitable que habrá abundancia. Y será la envidia de todo el mundo. Y efectivamente es lo que pasó en los Estados Unidos. Muchos han visto el fruto del Evangelio. No entendieron que su base, la raíz era del Evangelio, pero han visto el fruto y han venido de todas partes del mundo. En Proverbios 14:34, si alguien quiere leer Proverbios 14, engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Un país que tiene justicia será más fuerte. Una familia que está entregado a Cristo Jesús, pasando los años, será más fuerte. Mas el pecado es afrenta de las naciones. El que está atrapado en vicio, en la inmoralidad, poco a poco perderá. Por ejemplo, en muchos casos donde hay adulterios, hay divorcios, y casi toda la riqueza de la familia se va a los abogados. Hay una familia fuerte que está creciendo bajo la bendición de Dios, acaban dueños de muchas propiedades y negocios, acciones y todo lo demás. Porque es natural, uno va a prosperar cuando está andando con Dios y aprendiendo de la sabiduría. Regresando a versículo 12, ya leímos, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Demasiada riqueza, está hablando, por causa de la bendición. Eso es lo que pasó en la historia de Salomón. Vamos a mirar a Primero Reyes, el primero de Reyes. Después de Primero Samuel, Segundo Samuel, viene el Primero de Reyes. Y en el capítulo 10, Primero Reyes y 10, había una reina del sur de Sabá que vino a visitar a Salomón. Y Salomón estaba ya recibiendo todas esas bendiciones del tribu de Judá. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Voy a atraparlo, voy a poner una pregunta bien difícil, a ver si le puede responder. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en el corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían y sus maestresales, salas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Era un hombre sumamente sabio, pero mire el versículo 14. El versículo 14 es interesante porque es la primera vez en la Biblia que aparece el 666. Muchos hablan del 666 de Apocalipsis, pero aquí es la primera instancia de esa profecía. Dice, el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Sin lo que los mercaderes y lo que la contratación de especias y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro, batidos, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. En comparación del palacio de Salomón, estos palacios de Saddam Hussein eran para una chusma, no eran nada en comparación de lo que tenía él. Y dice 666 porque eso fue cuando el reino de Dios estaba a su máximo. Y si usted tiene bastante dinero y muchas tarjetas de crédito y puede ir a cualquier centro comercial y agarrar lo que quieres, vas a sentir como, yo no necesito Dios. ¿Por qué voy a orar? Por alcanzar lo que quiero. Y así, el corazón de Salomón se empezó a pudrirse. Y todo el reino de Dios se empezó, del Testamento Viejo, a ir abajo. Desde ese momento. Desde el 666. Fue la apostasía de él. Era demasiado poderoso. Eso es un problema, una tentación para los cristianos. Empezamos luchando, tratando de alcanzar algo, un negocio, pero progresivamente, invirtiendo en el reino de Dios, aprendiendo la sabiduría de Dios, de repente uno tiene demasiada riqueza. Y piensa, yo no necesito ir a la iglesia. Yo tengo mi visa, ¿por qué voy a orar? Puedo cargar todo lo que necesito. Y poco a poco uno se aleja. Y eso es lo que pasó aquí. Pero efectivamente la profecía era por el tribu de Judá vino abundancia de riqueza. Bueno, vamos a terminar en versículo 13. Zabulón, regresando a Génesis. Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Estaba hablando de que recibió él herencia cerca del mar. Está hablando de antemano lo que iba a pasar a todos esos 12. Issacar, asno fuerte, que se recuestra entre los apriscos. Estaba hablando de él y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deliciosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Eran tribus de obreros, tribus que no querían mezclarse en las guerras, en la política, eran obreros que vivían en paz. 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. El nombre Dan quiere decir juez, y uno de los jueces más famosos de Dan era Sansón. Sansón va a salir de ellos. 16. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete, como muchas veces en la vida de Sansón. Murió matando más personas que en su vida. Era como una víbora en este sentido. Versículo 18. Aquí en 18 parece que ese padre viejo está muy cansado. Dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Es como está tomando una familia tan grande y estoy nombrando a todos y bendiciendo a todos. Tiene que descansar un poco. Entonces dice, tu salvación esperaré, Jehová. Está acabando. Acabando su vida, acabando sus bendiciones. 19. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. Hablando de guerras que este tribu va a tener más tarde. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Otro tribu bien apto de negocios. Y van a tener también abundancias. 21. Naftalí, cuerva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Hablando de belleza, ese tribu recibió herencia al lado del mar, donde estaba Cristo Jesús en Nazaret, lugares muy bellas, y por eso está comparando con la cierva suelta. 22. Rama fructífera es José. Ya llegamos al fin a su favorito, a José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Está hablando como en el Salmo 1, habla del árbol que tiene sus raíces al lado del río. 23. Le causarán amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. ¿De qué está hablando acá? Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. ¿De qué está hablando en la vida de José? ¿Quiénes son los arqueros? Sus hermanos, ¿por qué? Los vendieron, antes querían matarlo. ¿Había otros arqueros en su vida? Los egipcios, a lo mejor tenía en Egipto otros en el gobierno que tenía envidia, como en el caso de Daniel más tarde, porque él se levantó tan alto. ¿Quién más? ¿Por qué se fue a la cárcel? Sí, la mujer de su jefe, de Potifar. Entonces, tenía una vida dura. Tenía dardos de fuego, como estudiamos en el libro de Efesios, guerra espiritual. Versículo 4 dice, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. El diablo no pudo prevalecer en contra de él. En el Salmo que leímos, el Salmo 129, es como la vida de José. Dice, muchos me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, muchos me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Eso es como la vida del cristiano verdadero. Está luchando, hay ataques en todos lados. A veces podemos perder en una lucha, pero en la guerra no. Ganamos la guerra aunque tengamos bajas en una lucha. 25. Pero el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Eso fue como la bendición que Jacob recibió de su padre Isaac. Bendiciones de arriba, bendiciones espirituales, paz. Bendiciones de abajo, terrenales. Los dos, espirituales y terrenales también, con bendiciones de los pechos del vientre. 26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Está diciendo que Jacob están dando mejores bendiciones que Isaac. Porque luchando Esaú con Jacob, Esaú dijo, solamente tienes una bendición. Y efectivamente, solamente había uno. Y Jacob robó la bendición de su hermano Esaú. Pero aquí él tiene una multitud de bendiciones por todos sus hijos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Como que él está recibiendo una recompensa. Tenía muchos conflictos, mucho sufrimiento por su separación, y ahora en la bendición de su padre habrá una recompensa. Versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín es el hermanito de José, el último niño en edad. Muchos conflictos van a salir de esa tribu. Saúl, el primer rey de Israel, saldrá de Benjamín. Y habrá conflictos en el libro de Jueces que vamos a estudiar, conflictos horribles en que casi mataron todo el pueblo de Benjamín. Y también en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo vino de ese pueblo y sabemos de su crueldad antes de ser convertido. Ahora vamos a terminar 28 a 33. 28 dice, todos estos fueron los 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. A cada uno. Cada uno. Las reputaciones de Rubén, de Leví, de Simeón, eran manchadas. Eran manchadas. Y su padre lo repitió en frente de todo. Pero sin embargo, no perdieron toda la herencia, recibieron cada cual la bendición final. Nadie era excluida del pacto. Les mando luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredar de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Está hablando mucho de esa tumba, de esa cueva. ¿Pero por qué? ¿No sería más fácil simplemente enterrarlo ahí en Egipto? Están en Egipto. Y él siempre está pensando en esa tierra, ese lote, esa cueva que tienen allá en Canaán. ¿Pero por qué? ¿Por qué está tan preocupado y obsesionado con ese lugar? Ajá. Pero si lo entierran ahí, ¿no puede ser reunido en el celo con su pueblo? ¿Por qué tiene que regresar allá? Amén. Es la tierra de la promesa y él está diciendo, nunca jamás voy a dejar la promesa de Dios. Porque sabe que la promesa de Dios es firme. Más tarde en el libro de Josué, cuando Josué estaba acabando la vida en José 23, 14. Dice, he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Josué, cuando estaba muriendo en 23, 14 de Josué, dijo, reconoced pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Así es la palabra de Dios, es completamente confiable. Entonces él estaba enseñando a sus hijos que nunca, jamás puede dejar esa promesa de Dios, que es completamente fiel. Último versículo 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, escogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. En paz murió bien. Es como que uno que dice, no, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir. Discúlpame, por favor, déjame. Murió así. Murió en paz. Aplicación. Vamos a considerar algunos puntos. Dice en versículo 4 que Rubén era impetuoso como las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Impetuoso como las aguas. ¿Vale? Rebelde. El agua está muy volátil, se mueve fácilmente. Entonces, no fue firme, fue inestable. No tenía nada de lucha en él. No tenía nada de resistencia. En el Nuevo Testamento se va a enseñar que la vida cristiana es una lucha. En Gálatas 5. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vienen los deseos, dice, no te puedes satisfacerlos. Tiene que luchar en contra de esos deseos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Está hablando de una lucha interna, una lucha espiritual. Y así es la vida cristiana. Más adelante en Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid, eso quiere decir, hay que estar firmes, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Limpiad las manos y vosotros los doble de ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. ¿Y quién tiene que cortarla? ¡Tú! Es la obligación de luchar. ¿Pero qué pasó con Rubén? Vino la tentación, cayó. Ni pensó en luchar. ¡Ah, tentación! ¡Lo agarró! No había lucha en él, y por eso tenía una mala reputación entre los demás. Y es triste para un hijo de Dios perder su reputación en un pecado escandaloso. Dice en Proverbios 6, dice, su afrenta nunca será borrada. Es posible que sea perdonado de Dios, que tenga una expiación en la sangre de Cristo, pero su afrenta, su reputación, su mala reputación siempre lo tendrá. Siempre tendrá esa mala reputación. Y la causa en versículo 32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Es la persona que no va a aprender por la Escritura, ni por el error de otra persona. Va a entrar, va a venir la tentación, no va a resistir, va a caer. Corrompe su alma el que tal hace. ¿Qué hay en un hombre? Eso es el título del mensaje de hoy. ¿Qué hay en un nombre? Proverbios 22:1. Si alguien quiere leer, Proverbios 22:1. Amén. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces, perdió Rubén su buena reputación. ¿Pero por qué? ¿Por qué su papá estaba hablando de esto en el momento de la muerte? ¿Por qué no se olvidó completamente? ¿Por qué está repitiendo lo que pasó? ¿Cuál es el propósito de hablar de esto ya, después de todos los años? ¿Alguna sugerencia, idea? Hay un principio en la Biblia de que aunque Dios está dispuesto a perdonar los pecados, hay castigos terrenales que tienen el propósito de hacer un ejemplo a los demás. En Deuteronomio 13 vamos a mirar algunos ejemplos y ya estamos cerrando. En Deuteronomio 13 y 10. Está hablando de alguien que lleva el pueblo a otros dioses y dice, le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosas semejantes a esta. Fue un ejemplo al pueblo. Fue un ejemplo. Y eso es lo que estaba haciendo Jacob, repitiendo, grabándolo en el récord lo que pasó, aunque fue perdonado, para que sea un ejemplo a todos los demás. Es muy común en la Biblia, en Deuteronomio 17:12. 17:12 dice, y el hombre que procediere con soberbia y no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Sería un ejemplo. Es un principio constante en la Biblia. En Deuteronomio 19:18. 19:18 habla de un mentiroso que va a la corte y dice, mire eso, ese hombre cometió ese crimen. Dice en Deuteronomio 19:18, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Eso es parte del propósito, quitar el mal. Y está diciendo como que, si tú dices, ese hombre entró y robó en una casa, la ley de Dios dice, ok, estaba mintiendo. Si eso hubiera sido pasado 5 años en la cárcel, el falso testigo se va a 5 años en la cárcel. Si era uno de pena de muerte, ese hombre mató a otro. Se va a la corte, resultare que era un testimonio falso, el falso testigo se va a la pena de muerte, según la ley de Dios. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Entonces es un ejemplo al demás pueblo. Y como Dios sabe que todos van a decir, no, hay que tener misericordia. Un temor en el pueblo. El último es Deuteronomio 21, un capítulo más adelante, 21:18. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, intentaron aplicar disciplina, no les obedeciere, entonces lo tomarán sus padres y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. El principio de un ejemplo. Y seguramente alguien está pensando en ese momento, ay, hermano Marco, todo eso es el Testamento viejo. ¿Por qué sacas todas esas leyes viejas? Pero eso se enseña también en el Testamento nuevo. En el primero de Timoteo 5, el principio del ejemplo. En el primero de Timoteo 5:19, hablando de ancianos, dice, primero de Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persistan en pecar, quiere decir que recibieron amonestación, disciplina, a los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, el principio sigue. ¿Y por qué San Pablo está escribiendo así? Porque San Pablo sabe pensar bíblicamente. Entonces, eso fue el propósito de repetir estos agravios de Rubén, de Leví, de Simeón, en frente de todos, aunque eran perdonados. La Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de sabiduría. Y es gran problema de nuestra sociedad hoy en día. En muchas partes no hay temor de Dios. Por eso hay muchos en que no hay resistencia a la tentación. Viene la tentación y en vez de empezar una lucha, agarran inmediatamente la carnada y caen. En Romanos 3:18. Después de una lista empezando en 10, cuando dice, como está escrito en 3:10 de Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. Esa es la razón. Esa es la razón de la miseria. La gente vivan bajo las consecuencias del pecado porque no tienen temor de Dios. Entran inmediatamente en el pecado, pagan las consecuencias. Y parece que ya está acabando la guerra. Muchas iglesias en toda parte de los Estados Unidos estaban bien llenas por la guerra. Eso pasó en la última guerra del Golfo Pérsico. Ni los estacionamientos estaban llenos. Pero terminando la guerra, poco a poco, los hermanos débiles se regresaron a sus deleites. Y quién sabe lo que va a pasar después de esta guerra, pero ¿qué es lo que Dios tiene que hacer para agarrar? Llamar la atención. La guerra está bajando y viene otra plaga que se llama SARS, una plaga, una enfermedad que está llegando a Asia. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para llamar la atención del pueblo de regresar de una vez? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante terminando ese libro de Génesis y empezando a Éxodo, Señor. Enséñanos, Señor, línea tras línea, renglón tras renglón, para ser alimentado, Señor, espiritualmente, aprendiendo cada vez un poco más de tu consejo, para vivir la vida de abundancia, para escapar de los lazos, para tener algo de la lucha en nosotros, para luchar en contra de la maldad, para resistir al diablo y no caer inmediatamente en cada tentación. Pedimos todo esto, Señor, en tu santo nombre. Amén.